De YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Oportunidad que tenemos de recibir tu palabra una vez más. Este es el día que tú hiciste para nosotros y nos gozamos y nos alegramos en él. Hoy es un buen día para recibir la palabra de Dios, la cual tú usas para hablarnos directamente a nuestro corazón, suples nuestras necesidades espirituales y ministras nuestro corazón directamente. Hablo mentes alertas, cuerpos rejuvenecidos y espíritus receptibles en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Qué bueno que están aquí esta preciosa mañana de domingo de septiembre. Amén. Muy bonito día. Bien, bueno, la última vez que estuvimos reunidos dimos continuidad a la serie de ¿qué se le ha olvidado? En forma de pregunta, ¿qué se le ha olvidado a usted? A veces tendemos a olvidar los beneficios del Señor, a veces tendemos a olvidar lo bueno que ha sido el Señor con nosotros, porque vienen situaciones difíciles, vienen ocasiones donde es difícil tal vez mantenernos, donde nuestra mente empieza a razonar y empieza a ver todo en lo natural y se nos olvida lo bueno que es el Señor. Pero a través de la palabra podemos ver que tenemos un camino que nos dirige otra vez a ir y recibir de parte del Señor, que Él aumenta nuestras fuerzas, que Él es el que nos infunde ánimo para seguir adelante. Pero para poder hacerlo tenemos que conocer lo que dice la palabra de Dios. Entonces, vamos a hacer un muy, muy leve repaso porque queremos entrar a lo que el Señor quiere tratar este día. Vaya conmigo, por favor, vamos a ver lo que dice Gálatas capítulo 3, comenzando en el versículo 28. Gálatas 3:28. ¿Lo tiene ya? Ok. En el 28 comienza diciendo: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Aquí estamos viendo lo que somos en Cristo, somos uno en Cristo. Si usted nació de nuevo, es uno con Cristo. Y el 29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. La última vez vimos también lo que fue la promesa, cómo el Señor confirmó la promesa que le hizo a Abraham y luego la bendición de Abraham pasó a su descendencia que fue Isaac y por consiguiente pasa a nosotros. Aquí lo estamos viendo. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje o descendencia de Abraham sois y herederos según la promesa. Usted puede ver la promesa en Génesis capítulo 12 del versículo 1 al versículo 3, la promesa confirmada en Génesis capítulo 22 del versículo 16 al 18 y la promesa o la bendición transferida o traspasada a Isaac en Génesis capítulo 26 del versículo 3 al 5. ¿Qué? Está todo en la sesión anterior, así que ahí puede volver a hacer un repaso que le va a ser de beneficio. Bien, entonces en el versículo 29 de Gálatas dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa, según lo que se le prometió a Abraham. Vaya y vea lo que es la promesa. Bien, ahora váyase a Gálatas capítulo 4, versículo 1. Entendemos que poseemos herencia, entendemos que somos linaje o descendencia de Abraham. Por consiguiente, a nosotros también se nos ha sido dado todas las bendiciones que se le fueron prometidas a Abraham. Pero el versículo 1 del capítulo 4 de Gálatas dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Les daba el ejemplo que si usted tuviera alguien que le da una herencia y usted nunca sabe que tiene esa herencia, puede vivir su vida, toda su vida en pobreza sin saber que era millonario. ¿Por qué? Porque no sabía que tenía esa herencia. Entonces, mientras usted no madure, hablando ahora de la herencia espiritual que tenemos, cuando dice ahí, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, que quiere decir inmaduro o ignorante, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, aunque le pertenece la herencia. Entonces, lo que usted y yo tenemos que hacer es madurar con la palabra. Porque mientras seamos niños espirituales, o mientras seamos ignorantes, o mientras seamos inmaduros en la palabra, no vamos a poder apropiarnos o vivir en la promesa o en las bendiciones, aunque legalmente sean nuestras. Amén. Y hay 7,000, aproximadamente 7,000 promesas en la Biblia que le corresponden a usted por derecho legal, por ser hijo de Dios, porque usted es ahora uno con Cristo. Es heredero de Dios y coheredero con Cristo. Dios el Padre usó a Abraham para poder él otra vez infiltrarse, por así decirlo, a la tierra y poder restablecer su reino aquí en la tierra, y lo hace a través de usted y de mí. Usted y yo somos los herederos, somos los embajadores en nombre de Cristo aquí en la tierra. A través de usted y de mí, el Señor se manifiesta aquí en la tierra, pero para que Él pueda manifestarse necesitamos conocer la herencia que tenemos. Y para conocer la herencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Conocer lo que dice la palabra de Dios, porque en ella está nuestra herencia. Y está escrito todo. Entonces, si usted ignora lo que está escrito en la palabra, no puede ejercer fe sobre eso, por consiguiente, no puede gozar de esas bendiciones. ¿Amén? Porque todas las promesas de Dios se accesan por medio de la fe. Pero para poder ejercer fe sobre algo, primero tenemos que conocer que existe. ¿Cuántos de ustedes supieron en algún momento o ya se enteraron que por la llaga de Jesús fueron curados? ¿Sí? ¿Ya lo supieron? Eso es una promesa. ¿Cuántos de ustedes se han enterado que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza fuesen enriquecidos? ¿Lo conocen? ¿Ya? ¿Yeah? Ok. ¿Cuántos de ustedes conocen que estamos sentados a la diestra del Padre reinando juntamente con Jesús? Ok. Ahora, si alguien le preguntara, ¿qué quiere decir eso que está sentado a la diestra del Padre reinando juntamente con Jesús? ¿Qué iba a contestar usted? Exacto. Tenemos autoridad. Que usted y yo estamos encima de las circunstancias. Dice la Biblia que nos ha puesto por cabeza y no por cola. ¿Sabían eso? Cuando usted entiende eso y dice, wow, estoy puesto por cabeza y no por cola, quiere decir que ninguna circunstancia puede más que yo, porque yo soy hija de Dios, porque yo soy un hijo de Dios. Si usted desata la palabra, usted está desatando la bendición que por derecho legal le corresponde. Por eso es importante conocer la palabra. ¿Se imagina? Que alguien venga y le haga una pregunta acerca de las promesas de Dios y usted no la sepa contestar. Es porque no las conocen. Pero el antídoto a la ignorancia es la enseñanza. Gloria a Dios. Entonces está en el lugar correcto. Ha venido al lugar correcto para aprender de su herencia, para ser instruido, para ser enseñado. Amén. Amén. Es bueno, es bueno. ¿Usted se ha enterado que los que son hijos de Dios oyen o son guiados por el Espíritu de Dios? ¿Oyen su voz? ¿Sabía usted eso? ¿Qué le dice eso, hermano? ¿Qué le dice el que usted pueda oír la voz de Dios? ¿Qué le dice eso? Que pueda ser guiado por el Espíritu Santo. Eso le dice, acuérdese, alguien le está preguntando a usted. Tenemos que estar listos para presentar defensa. Porque incluso el diablo puede usar la Biblia para venir en contra de usted. ¿No la usó con el Señor Jesucristo cuando estuvo en el desierto? Si tú postrado me adorares, lo tentaba y le decías, tú eres el Hijo de Dios, puedes decirle a esas piedras que se conviertan en pan. Y el Señor le decía, ¿qué le decía? ¿Qué le contestaba? Sí, pero antes de eso, ¿qué le decía? Escrito está. ¿Dónde estaba escrito? Claro, en las Escrituras. ¿Y qué hacía el Señor Jesucristo desde niño? Abría los rollos del profeta Elías, dice la Biblia. O sea, abría los rollos de los profetas, las escrituras que ya estaban escritas, vaya la redundancia. Él estaba en la sinagoga, iba y las estudiaba. ¿Era hijo de Dios, por eso conocía todo? No. Él se disciplinaba. ¿Se acuerdan cuando se le perdió a María, no lo hallaban? ¿Dónde estaba? En la sinagoga, debatiendo con los más sabientes de la ley. ¿Ya? Y todavía voltea con su madre María y le dice, ¿qué no entiendes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Cuántos de ustedes están en los negocios de su padre? Aleluya. Ok, entonces vienen y le dicen, le preguntan. ¿Qué le preguntaron? ¿Qué le dije que le van a preguntar? Ah, ok, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que podemos, que somos guiados por el Espíritu Santo? ¿Sabe lo que quiere decir, hermano? Exacto, pero lo más tremendo es que no tiene que hacer o llevar a cabo la vida solo. No tiene que enfrentar las situaciones de la vida solo. Alguien le va a dar guía, alguien le va a dar dirección. Ese alguien es el Espíritu Santo. Pero para que Él me pueda dar dirección, ¿qué tengo que hacer? Mire lo que dice la palabra de Dios. Vaya conmigo ahí mismo en Gálatas. Pero ahora váyase al capítulo 6 y el versículo 8. Gálatas 6, 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Muy frecuentemente podemos citar el versículo 9. Está hermoso, me encanta, porque yo sé que cada semilla va a producir porque yo estoy perseverando en lo que estoy haciendo. Pero esa es la clave, la semilla que se está sembrando. Porque si se fija, porque el que siembra en el 8, para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Génesis capítulo 1, versículo 11. Usted tiene que despertar, tiene que abrir los ojos de su entendimiento, dejar que el Espíritu de Dios le hable a su corazón para que su vida empiece a cambiar y seamos una revolución aquí en esta ciudad. Va a comenzar en su casa, porque usted va a empezar a aplicar estas cosas aún más en su casa y de su casa se va a expandir hacia afuera. Génesis capítulo 1, versículo 11 dice: Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Mire lo que está diciendo y cómo vamos a conectar ahorita todo. Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto. En otras palabras, cada semilla produce según su género. Usted siembra tomates, va a cosechar tomates. Siembra cebolla, va a cosechar cebolla. Gálatas 6:8, otra vez, por favor. Siembra para la carne, ¿qué va a cosechar? De la carne va a cosechar corrupción. Siembra para el Espíritu, ¿qué va a cosechar? Vida eterna. Pero el Señor Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Oh, o sea que si yo siembro para el Espíritu, tengo la vida eterna asegurada. Sí, hermano, pero la vida eterna comienza aquí en la tierra. Y el Señor quiere que usted tenga una vida eterna desde aquí, victoriosa. Y para que esa victoria o esa vida victoriosa se manifieste, usted tiene que sembrar en el Espíritu. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué quiere decir que no tenemos que hacer que usted y yo podamos ser guiados por el Espíritu Santo? Quiere decir que no tenemos que hacer nuestra vida o llevarla a cabo solos, sino que el Espíritu de Dios nos guía a toda justicia y a toda verdad. El Espíritu Santo nos instruye, el Espíritu Santo nos corrige, el Espíritu Santo nos dirige, nos trae claridad cuando no sabemos qué hacer. ¿Cuántas veces hemos dicho, no sé qué hacer? Hay alguien que sí sabe. El Espíritu de Dios sí sabe lo que usted tiene que hacer. ¿Y por qué no me dice? Porque usted no pasa tiempo con Él. Cada semilla produce según... Siembre tiempo en oración, va a cosechar respuestas. Siembre tiempo en la palabra, va a cosechar sabiduría. Siembre tiempo. Mire lo que dice. Ves a Proverbios. Capítulo 1, el versículo 5. Proverbios 1:5. Oirá el sabio y aumentará el saber. y el entendido adquirirá consejo. Oirá el sabio y aumentará el saber. ¿Se fija? La palabra nos trae sabiduría. Oímos la palabra y viene más sabiduría. Vamos aumentando. Se supone que entre más recibimos la palabra, mejor debe ir nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos dirige. Se supone, ¿cierto? Él es el que nos instruye, Él es el que nos corrige, es el que nos trae claridad a nuestra vida. Nos revela, nos instruye, nos dirige, nos trae corrección y claridad. Todos los días yo declaro, Padre, te doy gracias porque yo camino y por fe tengo la perfecta sabiduría de Dios en mí y conozco la perfecta voluntad de Dios. Gracias porque tu palabra me dice, sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Proverbios 4:7. Clamo la sabiduría de Dios. Gracias que a través de la sabiduría de Dios yo tengo revelación, instrucción, dirección, corrección y claridad. ¿Pero qué tengo que hacer ahora? Meterme a la palabra, porque aquí está la sabiduría de Dios. Oirá el sabio y aumentará el saber. Oirá, ¿qué oye el sabio? La palabra. Oye consejos de la palabra y aumenta su saber, aumenta su conocimiento, aumenta. Debe haber un aumento de sabiduría en nuestra vida día con día, hermanos. No retroceder. Debe haber un aumento de sabiduría. Mientras tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Debemos conocer nuestra herencia. Si usted conoce lo que es suyo, no va a permitir que nadie se lo robe. Nadie. El versículo 7 de Gálatas 4. Versículo 7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijos. Y si hijo, también heredero. Heredero de Dios por medio de Cristo. Somos herederos de Dios por medio de Cristo. Oirá el sabio y aumentará el saber. Wow. Los problemas que ahorita usted pueda estar pasando, hermano, déjeme le digo esto, no son realmente tan graves como parecen. Lo que usted tiene que cambiar es su perspectiva. ¿Cómo usted ve a Dios? Como usted vea a Dios, va a determinar cómo usted ve la circunstancia que está a su alrededor. Muchas de las cosas que están pasando ahorita en su vida es a causa de que usted no tiene una vida espiritual fuerte, sólida. Oirá el sabio y aumentará el saber. Sea sabio en oír. Muchas de las cosas, porque no de todo lo que pasa en nuestra vida tiene culpa el diablo. ¿Quién le obliga a usted a tomar las decisiones que toma? No es ni siquiera el diablo. Él puede influir, le puede influenciar a usted. Pero se fija que no le obliga tampoco. Porque de la misma manera, ¿cuántos se levantaron esta mañana? Ya sé, es una pregunta, parece tonta, pero no. Entienda, porque a veces tenemos que despertar hasta con ejemplos sencillos, básicos, ilógicos. ¿Cuántos se levantaron esta mañana? ¿Cuántos están ahorita aquí en la iglesia? ¿De verdad está en la iglesia? ¿No se fue a la Walmart ahorita? ¿Está en la iglesia ahorita? ¿Quién manejó el carro? ¿Quién venía conduciendo su carro? ¿Cuántos de ustedes condujeron un carro esta mañana? Ok. A aquellos que tenían sus manos en el volante del carro. Ok. Ustedes. Ok, perfecto. Yo también. ¿Dónde estoy ahorita yo? Tuve la opción de venir o no venir a la iglesia esta mañana. Yo elegí. ¿Me quería levantar esta mañana? Not really. Realmente no. ¿Cuántos querían? O sea, abrieron los ojos y pum, ya estaban brincando ya en la regadera. Mi punto es, ¿quién decide? Ay, tú, usted. Se diga que no es culpa de Dios ni del diablo. Ciertamente el diablo influye, Pero ¿quién tiene la autoridad para detenerlo? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Acabamos de... ¿Qué somos? Herederos de Dios. Somos hijos de Dios y herederos juntamente con Cristo. No somos cualquier cosa. Somos hijos del Dios viviente. Somos hijos de un Dios que creó el universo. Que nada más basta con ver toda la creación que el Señor hizo para darnos cuenta quién está de nuestra parte. ¿Quién nos respalda cuando usted y yo nos mantenemos en fe? Y cómo cuando nuestra perspectiva cambia, cambia todo lo que está a nuestro alrededor. Aleluya. Fortalézcase en el Señor. Fortalezca su vida espiritual. Y todo lo demás empezará a alinearse, porque al fortalecerse usted en su vida espiritual, ya no va a querer otra cosa más que más del Señor, y más del Señor, y más del Señor. Porque se va a dar cuenta que Él es su suficiencia. ¿Ok? Ya no tiene que estar en afán, ya no tiene que estar preocupado. Ya usted va a saber que Dios le va a responder porque usted es guiado por el Espíritu de Dios. Amén. Puede serlo, pero ¿cómo si yo no oigo su voz? Siempre tiempo, acabamos de verlo ahorita. Pero es que parece, hermana Nubia, que nada pasa. Esa es la clave, ¿sabe? Eso es el arma que usa Satanás en contra de los hijos de Dios. Hacerles creer que nada está pasando. Parece que no pasa nada. Parece, ¿se acuerda? No me acuerdo si fue en esta serie o no, pero una vez que le di un ejemplo, que podemos ir a comernos una hamburguesa y aparentemente no pasa nada, ¿cierto? Ya. Yeah. No se nota. No se nota. Pero vaya todos los días, por un mes. Va a venir así con toda la sal que tienen esas cosas. Todo hinchado. Y va a decir, le vamos a preguntar, hermano, ¿qué le pasó? ¿Qué le pesó? Amén. Hermano, voltéelo ahora a su beneficio. Tal vez oro hoy y parece que no pasó nada. Mañana y también. Y parece que nada está pasando. Me he levantado temprano todos los días, pero yo sigo creyendo que yo oigo la voz de mi Señor. Y me estoy asegurando de que siembro tiempo orando en el Espíritu. Y paso tiempo meditando la palabra. Y el diablo viene y me dice, ¿ves? Ni pasa nada. Otra vez hubo un problema y mira cómo reaccionaste. Pero yo sé que el Señor está conmigo. Yo sé, tengo una plena confianza. Estoy plenamente convencido. Hay una convicción en mi corazón que esto funciona. Y persiste en ello. ¿Qué cree? Así como las hamburguesas después de un tiempo se le van a notar físicamente, ¿ya? Así lo que usted siembra en el espíritu se le va a notar internamente, pero físicamente. No sé si me explico. Porque empieza por dentro. Parece que no pasa nada, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Empieza a cambiar su manera de pensar. Empieza a ver las cosas diferentes. Empieza a ver las cosas como Dios las ve. Empieza aquí. Lo que queremos es que yo tengo ya como 3 meses orando que tengo un carro nuevo y estoy sembrando por él y no viene. Hay semillas que tardan tiempo en producir una cosecha, pero eventualmente vienen. ¿Quiénes son los desesperados? Ajá. Somos nosotros los desesperados. Pero siembra en el Espíritu y del Espíritu va a cosechar. Siembra para su carne. Ay. ¿Cuántos han cosechado de la carne? Anda ya, que sí. Ok, ¿cuántos han cosechado de las hamburguesas? Más fácil. Toda semilla produce según su género. ¿Por qué entonces no decimos, wow, voy a sembrar más tiempo en el Espíritu entonces? Voy a sembrar más tiempo en la palabra. Hermanos, ya es tiempo. Ya es tiempo. Despierte ya. Es tiempo de tomar su lugar como hijo de Dios. Efesios capítulo 2. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Miembros de la familia de Dios. No tiene que limitarnos de qué familia venimos en lo natural. No tenemos ni que creernos ni jactarnos de qué familia venimos en lo natural. Eso queda atrás. Ahorita somos miembros de la familia de Dios, porque por más realeza que usted pueda ser en lo natural, no se compara con lo que usted es en Cristo, hermano. Y no estoy menospreciando las jerarquías y demás, estoy hablando en el espíritu, porque una persona puede tener todo el dinero que quiera, ser próspero a la manera del mundo, pero no tener paz en Cristo, no dormir, no tener gozo en su corazón. ¿Cuánta gente que vemos incluso hoy en este tiempo son billonarios y tienen un corazón perverso? Y usan esa perversidad y su dinero para influenciar al mundo. Hermanos, y nosotros que somos miembros de la familia de Dios, ¿qué hacemos? Ay, qué flojera ir a la iglesia. No, porque no me gusta esto. No, porque no me gustó lo otro. No, porque no me cae bien esa persona. No, porque no me gusta cómo habla el pastor. No, porque no me gusta cómo habla la hermana Mireya. No, porque no me gusta cómo habla la hermana Nubia. Lo que a usted no le gusta es lo que más necesita escuchar, porque es la carne la que está rechazando eso, pero es lo que más necesita escuchar. Cuando algo le ofende es porque eso es lo que necesitaba escuchar. Porque necesita someter su carne para que entonces salga el espíritu que está en usted y tome dominio sobre usted. Amén. Y entonces su vida va a cambiar. Todo eso, ¿es tan fácil hacerlo? Cuando sometemos nuestro cuerpo y le decimos al soma, al siervo, no tienes ninguna opinión aquí. Aquí lo que cuenta es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Miembros de la familia de Dios. Entonces sí, íbamos a tener un ferviente deseo de ir a hablarle a otras personas de la palabra del Señor, porque con la frente en alto, sabiendo quién es el que levanta nuestra cabeza, podemos dar testimonio de cómo la palabra ha funcionado en nuestras vidas. Pero ay, no, es que tengo temor cada noche, cada mañana. Hermano, ¿sabía usted que la Biblia tiene 365 veces escrito no temas? Una para cada día del año. ¿Sabía? Ay, me da temor esto, ay, me da temor. Hoy la gente vive en temor, en miedo. 365 veces está escrito: do not fear, no tema. Ahorita vimos, el Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate, esfuérzate en la gracia que ya se te fue dado. Esfuérzate, nada más clama al Señor. Salmos capítulo 91, versículo 2 dice: diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Esperanza mía, castillo mío, mi Dios, mío, es mi Dios, es mi Padre. ¿Cuántos de ustedes son padres? ¿Cuántos de ustedes harían todo lo que está en su poder, en sus manos, para proteger a sus hijos? Imagínense cuánto más el Padre Celestial, el Padre de los Espíritus, poderoso, gigante. Nuestra roca, nuestro refugio, nuestro castillo, todo eso es protección. Todo eso es su amor rodeándonos. Y lo ignoramos, hermanos. Se nos olvida cuán bueno ha sido con nosotros. Se nos olvida que nos ha dicho: no temas, yo estoy contigo, hijo. Tírate por el lodo, boga mar adentro, yo voy a estar contigo. Cambia ya tu manera de pensar. ¿Cuántas veces más quieres que te lo diga, hijo? Y Él es misericordioso y nos va a recibir las veces que fallemos y volvamos a con Él. Pero ¿cuántos de ustedes se decepcionan cuando le enseñan algo a sus hijos, les dicen cómo hacer las cosas y vuelven a cometer el mismo error? Y dicen: ay, ¿por qué? Si ya te había dicho, vuelves a hacer lo mismo. ¿Verdad? Que es enfadoso. Imagínese a nuestro Padre. Bueno. Otra vez. Me dijo que ya se iba a... hizo un pacto conmigo, ahí está el Dios el Padre en el trono. Y ahí viene usted: Padre, hago un pacto contigo que voy a empezar a ir a la iglesia. Y te prometo, mi Dios, que ahora si no importa qué pase, ahí voy a estar. Y luego usan mucho: ya me voy a poner a cuentas contigo. Dios no es nuestro deudor. Nuestro acreedor, perdón. No le debemos nada a Dios. Él nos ama con todo su corazón. Cuentas que se fija es la conciencia de pecado que tenemos. Porque no cumple lo que dice y ya. Punto. Porque luego es que no sé qué pasa, como que volví a recaer. ¿Por qué? ¿Por qué volvió a lo mismo otra vez? Porque Dios no le bendijo todo lo que usted le había pedido cuando oró hace como 3 meses y ya no se acordó de orar otra vez. No, hermano. Dice la palabra que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Pero tiene que ser de corazón. Él nos ama, pero no le agrada cuando usted y yo volvemos a lo mismo una y otra y otra y otra vez. Somos miembros de la familia de Dios. Somos hijos de Dios. Somos herederos de Dios por medio de Cristo. Tenemos una herencia que se nos olvida. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro castillo, Él es mi Dios. Diga conmigo, mi Dios,
mi, Dios,
mi Padre,
mi
refugio,
mi
castillo.
Mi castillo.
Se apropia, lo hace consciente de lo que está diciendo. Es mi Padre. Amén. Él sabe lo que usted está pasando. Dios no es tonto, Dios mío, Él es la sabiduría. Pero Él quiere que como ciudadano, como miembro de la familia de Dios, del reino de Dios, usted establezca sus derechos legales, incluso sobre usted mismo, sobre su propia carne, sobre su alma. Que usted se apropie de su herencia. Y esto se hace no con vanas repeticiones, se hace con autoridad, la autoridad que se nos ha sido delegada en Cristo. Se hace con fe y en fe. No se hace esporádicamente, se hace continuamente, un estilo de vida. Usted no, usted sabe cuando usted así como que quiere como que dudar la palabra, quiere como que quiere venir un enfriamiento espiritual. Usted lo sabe, hermano. Pero ¿quién tiene la autoridad? Usted y yo. Usted y yo. Lucas capítulo 10, versículo 19. Quiero que veamos esos versículos ahí. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Nos ha dado potestad, nos ha dado autoridad a nosotros. A nosotros. Entonces, cuando usted sabe que algo no está bien en su vida, es usted el que tiene que ejercer autoridad sobre esa situación, hablando, echando fuera ese espíritu de desánimo, echando fuera ese espíritu de apatía, echando fuera ese espíritu de incredulidad y hablando lo que usted cree conforme a la palabra de Dios. Yo soy una hija de Dios, yo soy un hijo de Dios, yo no camino en desánimo, yo tengo el gozo del Señor en mí. El gozo del Señor es mi fortaleza, soy un hijo de Dios y como tal llevo a cabo las funciones de un hijo de Dios. Me congrego porque mi Padre dice que no deje de congregarme, como algunos tienen por costumbre. Yo no soy parte de la estadística, yo no soy parte de los algunos, yo soy un hijo de Dios obediente que me someto a mi Padre celestial. Háblelo, use su boca para establecer la palabra de Dios en su vida. Es que no me ha alcanzado, hermana Nubia. Revise su corazón conforme al diezmo y la ofrenda. Y usted dice, yo estoy bien, yo sé que estoy bien delante de mi Señor, ¿ok? Eche fuera ese espíritu de escasez, maldígalo. Y siga sembrando porque parece que nada pasa, pero créame, va a pasar. Y muy bueno va a pasar para usted. Revise primero su corazón. ¿Por qué tengo este desánimo? Pues porque me la llevo viendo tonterías en el teléfono. ¿Por qué no me atraen las cosas de Dios? Pues porque me la llevo viendo cosas que no me importan. Por eso, siempre hay un porqué. Siempre. Córtelo. Quítelo inmediatamente. Ponga las cosas de Dios en su lugar. Marcos capítulo 16, versículo 17. Hablando de la autoridad que tenemos. ¿Está recibiendo esta mañana? Vale, vale. Marcos capítulo 16, versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Quiénes van a sanar? Los enfermos en los cuales usted como creyente pone manos. Porque cuando pone manos, usted desata la autoridad. Y a la autoridad le sigue el poder de Dios. ¡Qué tremendo! Cuando usted y yo desatamos la autoridad de Dios a través de nuestras palabras, el poder de Dios entra en acción. Amén. Estas señales seguirán a los que creen. Ahí la importancia de creer, hermanos. Creer. Ser creyentes de la palabra. En mi nombre. ¿En nombre de quién? Del Señor Jesucristo. No del mío, no del suyo. Del Señor Jesucristo. Debemos abrir los ojos y ver quién nos está respaldando. Wow. En mi nombre, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Debe haber una manifestación de haber puesto las manos sobre los enfermos. Sanarán, se recuperarán, ya sea ahí en ese instante o eventualmente. Pero tienen que sanar, aquí lo promete. Y si no sanan, es porque ya sea que usted o ellos no creyeron. Pero aquí realmente la responsabilidad está sobre los que creemos. Porque es señal para los incrédulos también. Pero hablando de la autoridad que tenemos. Usted tiene autoridad sobre circunstancias en su vida porque usted tiene jurisdicción sobre ellas. Están en su jurisdicción, en su dominio. Lo que viene en contra de usted, usted tiene autoridad sobre ello. Una historia. Vayan conmigo, por favor, a Juan en el capítulo 5, versículo 1. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Primero le dijo: ¿Quieres ser sano? ¡Qué osado Jesús! ¡Qué atrevido! ¿Sabe por qué? Porque él sabía la autoridad que estaba dentro de él. Fue preciso, directo y efectivo, porque conocía su autoridad. No, pues yo quisiera orar por ti, pero es que no sé si vas a sanar. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres? ¿Quieres el poder de Dios en ti? Inmediatamente, pues es que me está pasando esto. No te pregunté eso, te pregunté que si quieres ser sano. Pues es que ya tengo tantos años así, los doctores me han dicho, ¿quieres ser sano? Mire la autoridad, levántate, toma tu lecho y anda. Preciso, directo y efectivo. Desató la autoridad, el poder de Dios se manifestó. Se ha atrevido usted como Jesús. Y se ha atrevido no en usted, ahora en Jesús. Jesús sabía el poder que estaba en él, la autoridad que él tenía por ser el Hijo de Dios. Pero él había sembrado tiempo en las Escrituras, en la palabra, para enterarse, para instruirse, para conocer lo que decía la palabra de Dios. Es lo que usted y yo tenemos que hacer ahora. Jesús conocía su autoridad. A muchos hijos de Dios se les ha olvidado la autoridad que tienen en Cristo y no la ejercen porque, ¿y si no sana? ¿Y si esto? No es usted el que les va a sanar, es el Espíritu de Dios. en usted a través de usted desatar ese poder. No es usted el que va a quitar esta circunstancia de su vida como tal, con sus fuerzas físicas. Es el Señor a través de su autoridad. Él va a respaldar su autoridad, la que sale de su boca. Pero para que salga autoridad de su boca, usted tiene que creerlo en su corazón. Y para creerlo en su corazón, ¿qué tiene que hacer? Verlo en la palabra, oír lo que dice la palabra, instruirse con la palabra. No es difícil, hermano, cambie su perspectiva. Pero ¿cómo, hermana Nubia? Pase más tiempo en la palabra. Punto. Esa es la solución. No son 3 tazas de esto y 2 tazas de esto y 3 cucharaditas de lo otro. Es pase tiempo en la palabra. Ore en el Espíritu. By God, si algo le puedo instar, insistir, es que ore en el Espíritu. Ore en el Espíritu, hermano. Usted tiene autoridad. Grande, poderosa autoridad. Ok, habiendo dicho eso, esta mañana el Señor me dirigió a hacer algo. Así que, ahí, ¿cómo está? Vaya conmigo, por favor, a Hechos. Wow, es que de verdad que es maravilloso lo que el Señor tiene para nosotros. Tenemos que apropiarnos de ello, darle gracias a Dios por su amor. De verdad enfocarnos en lo que somos en Cristo. Hechos. En el capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros o sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ok? Recibiréis poder, dunamis, un poder ilimitado de parte de Dios. Viene sobre usted. Ya usted es un hijo de Dios, nació de nuevo, ya es un hijo de Dios. El Espíritu Santo está en usted. Pero ahora dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre, epi, sobre usted, el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén. O sea, usted va a ir expandiendo todo esto, va a ir siendo testigo de todo esto. Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ok, esta mañana al despertar estaba entre sueño y en eso se subió el gatito que el Señor, que el pastor les presentó hace unas semanas y se subió encima de mí, pero al momento que yo estaba por despertar, el Señor dijo a mi corazón esta frase. Corporate prayer en inglés. Corporate. Dije yo, corporate, ¿qué quiere decir eso? Y es en unidad, en unión, en conjunto. Una unción en conjunto, en unidad. Dije, ¿y eso? Pero ¿dónde está en la Biblia? Y cuando veníamos de camino, dije, ¿dónde está eso en la Biblia? Lo busqué así como corporal, como cuerpo, lo busqué en inglés, corporate, y no está en la Biblia, quiero decir, no estaba. Entonces ya iba a preguntarle a Google. ¿Dónde la Biblia se encuentra corporate prayer o una unción o una oración corporal o en conjunto o en unión o en una misma visión? Y no, ni siquiera alcancé a ponerlo en el teléfono cuando el Señor me dijo, está en Hechos. Es cierto, Padre, dije, perdona mi incredulidad, buscando en Google, ¿no es cierto? Es cierto, ve, el Señor siempre le va a hablar conforme a la palabra. Unánime, juntos, unidos. Entonces, ahorita lo que quiero hacer es que todas las personas, jovencitos, hasta el más adulto, que no estén bautizados con el Espíritu Santo, van a pasar aquí al frente y vamos a orar por ustedes y el Señor Jesucristo los va a bautizar. ¿Ok? Es necesario, hermanos, en este tiempo, esta hora, es necesario que los hijos de Dios estemos bautizados con el Espíritu Santo, que hablemos en otras lenguas y que lo practiquemos. Tengo toda la convicción en mi corazón que es a lo que el Señor se estaba refiriendo cuando dio la palabra esta mañana, esa profecía. Todos los que no están bautizados con el Espíritu Santo, en otras palabras, los que no hablan en otras lenguas, deben pasar aquí. Esto es un llamado de parte de Dios. ¿Okay? Desde la mañana, desde temprano, el Señor lo puso en mi corazón y es porque usted necesita hacerlo. Entonces, volvamos a leer. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Una unción corporal ahí. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, ¿cuántos? Todos. Dios quiere que todos sus hijos sean llenos del Espíritu Santo y que comiencen a hablar en otras lenguas según el Espíritu les dé que hablen. ¿Quién les va a dar las lenguas? El Espíritu Santo. No va a ser la persona que va a imponer manos sobre usted, no voy a ser yo, va a ser el Espíritu de Dios. ¿Okay? La importancia de orar en otras lenguas, sumamente importante. Sumamente importante, es de vida o muerte. Por eso el diablo ataca tanto el orar en lenguas, porque él sabe lo importante que es. Él sabe que a través del orar en lenguas estamos hablando el lenguaje de Dios directamente. Es un lenguaje angelical, es un lenguaje que nadie entiende. Primera a los Corintios en el capítulo 14, versículo 2 dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Wow, está hablando a Dios. Y les voy a decir esto, papás. Si ustedes como padres no aprovechan esta oportunidad ahorita para que sus hijos vengan aquí al frente y reciban el bautismo con el Espíritu Santo, ustedes son responsables de ello. Porque aquí está la unción, aquí está la instrucción y el Señor les hace responsable a ustedes. Hay jóvenes que no están bautizados con el Espíritu Santo y necesitan estarlo, porque hay demasiada influencia satánica allá en el afuera, demasiada influencia satánica, y está tomando control, posesión en el sentido que están tomando territorio en la mente de sus hijos, porque no hay nada. Se fijan, ahorita vimos ahí en Hechos, recibiréis poder, es un poder ilimitado. Ahorita, si una persona no está bautizada con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, sus oraciones están muy limitadas, porque ahí dijo, recibiréis poder. Una vez que somos bautizados con el Espíritu Santo, no hablamos a los hombres, sino a Dios. Pero por el Espíritu hablamos misterios, quiere decir que hablamos divinos secretos, hablamos la perfecta voluntad de Dios. Oramos, hablamos nuestro futuro. El que habla en lengua extraña, el versículo 4, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Nos edificamos a nosotros mismos. En el 15 nos da una instrucción y debe haber un gozo. Eso debe de ser causa de gozo en nuestro corazón. Porque el apóstol Pablo nos dice, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Sabe usted lo maravilloso que es poder hablarle a Dios y cantarle a Dios en su idioma? Judas 1:20 dice que nos edificamos en nuestra santísima fe orando en el Espíritu. No hay edad para esto, ¿sabe? Desde el más pequeño al más grande, porque nuestros hijos necesitan esto. Créamelo. Y una vez que lo reciben, ahora es, yo les dije a los jóvenes el viernes, les dije, yo le exijo a mis hijos que oren en el Espíritu. Uy, pero no lo van a hacer en fe. Créanme que sí lo hacen en fe. Porque el orar en el Espíritu no tiene nada que ver con emociones ni sentimientos. Es el Espíritu. Gracias a Dios que el diablo no entiende lo que hablamos. ¿Alguien más? Logan, you need this. You know how to? Okay, come here, I want to hear you. Vamos a practicarlo. Todos lo vamos a practicar. When we know how to, ni siquiera no nos tiene que dar enojarnos que nos pidan que lo hagamos. Al contrario, oh yeah, I'll do it. Voy a apoyar a los que lo van a hacer. Porque esto es Dios. Dios lo va a hacer por ustedes. Muchachos, esto es algo maravilloso, que en la escuela nadie se los va a enseñar. Sus amigos no les van a hablar de esto. El Señor los va a bautizar y ustedes van a hablar en otras lenguas. ¿Quieren hacerlo? ¿Quieren orar en otras lenguas? ¿Sí? ¿Tú quieres hacerlo? ¿Sí? ¿Tú también? ¿Taira? ¿Sí? Tiene que ser de corazón. Lo único es que lo crean. Y tenemos gente preparada atrás de ustedes que van a estar allí y van a poner manos sobre ustedes. Alexander, ¿quieres hablar en lenguas? There you go. That's it. El Señor le dijo al paralítico, ¿quieres ser sano? Y le dijo, pues, ¿quieres ser sano? ¿Quieren esto? That's it. Es todo. Damián, ¿también tú? ¿Quieres recibir el bautismo con el Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Hablar en otras lenguas? ¿Tú también, mi amor? All right. Gloria a Dios. Vamos a hacerlo. ¿Sí? ¿Quieren orar en otras lenguas? That's awesome. ¿Alguien más aquí de la congregación? Esto es un regalo maravilloso que el Señor nos ha dado. Ok, vamos a ponernos todos de pie. Vamos a apoyar, vamos a estar unánimes todos. En un mismo sentir. No mire si sí o si no lo recibieron. Eso no es cuestión de usted. Eso es entre el Señor y cada uno de ellos. Y me da un gozo que sean niños también que hayan pasado aquí. Mis hijos desde pequeños recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, desde pequeñitos, y lo practican. Y yo me gozo, porque luego vienen y me dicen, mami, el Espíritu Santo me dijo esto. Mami, ¿qué quiere decir esto? Mami, hoy escuché esto. Eso es maravilloso. Como padres, es maravilloso. Zoe, ¿quieres recibir el bautismo con el Espíritu Santo? ¿Quieres hablar en otras lenguas? ¿Sí? Ok, bueno, ¿ya son todos? Voy a volver a leer esos versículos para que haya esa fe en estos pequeñines. Que su fe es pura. Ok, kiddos, escuchen esto. En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Va a haber poder en ustedes. Sus oraciones van a tener poder, mucho poder. Y luego dice que van a ser testigos en todas partes donde ustedes vayan. Van a poder hablar de esto en cualquier lugar. Luego en Hechos, en el capítulo 2, el versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unánimes juntos. Estaban todos juntos, así como están ustedes ahorita. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No era fuego, pero era parecido, como si fuera fuego. Asentándose, o sea, que vino sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, digan conmigo, todos. Todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo les va a decir qué hablar. El Espíritu Santo les va a poner las palabras en su corazón y ustedes las van a hablar con su boca. ¿Ok? So yo voy a pasar ahorita ahí con ustedes y yo voy a poner mis manos sobre ustedes y el Señor Jesús los va a bautizar. Y el Espíritu Santo les va a dar las palabras. ¿Ok? Eso es para todos, desde el más chiquito al más grande. Vamos a adorar al Señor. Padre, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos. Empieza todos a fluir, todos aquí, unánimes, empiecen a fluir en otras lenguas. Remeshe kere breza klaya rabrazo klombale lehni hita basho kere rabrazala. Remvenatesh ne hilivasara de distilek tandala reshne. Le tirindandala leti. Le kere rabrazesta remasoklo ya marikivri tabarunde shnahande lai re. Rivri sisi lai rasok tadananenda lai rikiri bribushu shetandlai kerema. Rindele vosh nahalere rebreseseri ribisiri masenda lai randala re. Rende kiri di dasa la ritele masokia re. Reveveste shnanda la basagia rebresorenda balasenda lai rikiare. Rendo shnahale le ribri bibusei. Piasananei danda lai riki. Levanten sus manos todos ustedes aquí enfrente. Levanten sus manos. Cierren sus ojos. Por respeto al Señor, riama shakre masele la rera brapa pase, riendale parira koi, riakash nahandale beseire presikili lindili, riti vach nahande. Padre, te damos gracias ahora. Gracias. Gracias, Padre. Señor Jesucristo, bautízales ahora en el nombre de Jesús. Abre tu boca, mi amor. Deja que el Señor te dé las palabras. Ramba shekia remasikili didara.
Aleluya, aleluya.
Gloria a Dios. Ahora, esto es como cualquier otro idioma, como cualquier otro lenguaje que se tiene que practicar. Tal vez salió una, dos sílabas, pero ahí está. Se tiene que practicar. Fue algo diferente, hermanos, disculpen por el tiempo, pero al Señor no le podemos poner límites. Tienen todo el domingo, ¿ok? Pero esto no tiene precio. Nuestros hijos deben ser tocados por el Espíritu de Dios. Nuestros hijos deben ser impactados por el Espíritu de Dios. Y aquí comienza, pero ustedes lo tienen que seguir en casa. En casa sean enfáticos. En casa pongan prioridad en el Señor. Amén. Así como está de pie, vamos a recibir los diezmos y las ofrendas. Usted es una persona de fe, usted sabe lo que es, usted sabe su responsabilidad, sabe lo que conlleva sembrar, sabe lo que conlleva ser obedientes en nuestro diezmo. Gracias, Padre. Me gozo, hermanos, de ver a nuestros jóvenes anhelando las cosas de Dios, porque yo sé cuánto el diablo está acechando a nuestra juventud. Hitler, ese demonio, sabía cómo cambiar una nación, y él decía: ¿quieres cambiar a una nación? Gánate a la juventud. Infiltra tu agenda en la juventud. Y es lo que el diablo está haciendo. Usa personas como Hitler, usa personas perversas. Pero usted y yo somos miembros de la familia de Dios. Y aquí tiene que empezar eso. Se tienen que avivar los dones del Espíritu Santo aquí en nuestra familia. Nuestros hijos van a ver visiones, van a tener sueños. Los ancianos van a ver visiones. Amén. Dejemos a un lado la carnalidad y hablemos más del Espíritu de Dios. Padre, yo bendigo la semilla de cada uno de tus hijos esta mañana. Bendigo cada semilla sembrada en este campo, que nos capacita para seguir avanzando el reino de Dios aquí en la tierra, que nos capacita para seguir expandiendo las buenas nuevas del Evangelio. Y a través de esas semillas tus hijos son prosperados, reciben una cosecha al 100 por 1, reciben manifestación de su semilla, porque cada semilla produce según su género. Te damos gracias por ello, Padre. Somos sembradores y como tales nos presentamos delante de ti sembrando y creyendo por fe en el retorno sobrenatural de nuestra semilla. En el nombre de Jesús, bendigo a tus hijos ahora. Hablo una semana victoriosa, una semana donde el reino de Dios es manifiesto en sus vidas, en su trabajo, en sus negocios, donde quiera que ustedes van. Las leyes espirituales del reino de Dios que ustedes ponen en acción son manifiestas a su favor cada día de esta semana y la próxima semana y las semanas que siguen, porque somos miembros de la familia de Dios y establecemos autoridad aquí en la tierra y vivimos una vida victoriosa. Hablo victoria sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. ¿Listos para sembrar entonces? Amén. Ahorita la pastora mencionó algo, dijo: la fe es activa. Y me acordé cuando el pastor dice: siempre relacionan la fe con las cosas de mi campo, del campo. Y ahorita que la pastora dijo la fe es activa, pues creo que todos saben que ejerzo la contabilidad. Y los activos, un activo es algo que te ayuda, es algo que tú tienes, te pertenece a ti y lo puedes usar, lo puedes convertir en efectivo. Entonces me acordé así de: oye, sí es cierto, la fe la usamos para convertirla en las cosas que necesitamos. Como hemos estado aprendiendo, fe es la moneda en el reino de Dios. Amén. Y hay que usarla, ¿no?, en esta área también. Padre, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos y proclamamos todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas, semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes. Semillas muy grandes, cosechas muy grandes. Con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y proclamamos: Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Rey.
Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es.
La victoria, y también tenemos victoria sobre nuestras finanzas, las cuales tienen vida y tienen el mandato de multiplicarse al 100 por 1. Una cosecha sobrenatural la recibimos. Hay abundancia en nuestras casas. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Somos bendecidos porque somos linaje de Abraham. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Amados, muy amados hermanos, Disfruten este domingo, disfruten su fin de semana, disfruten toda la semana que está establecido, que el reino de Dios está en manifestación en sus vidas. Pónganlo por obra y verán los resultados. Los amamos, estamos despedidos, edifíquense unos con otros. Nos vemos el martes y sigan disfrutando de sus bendiciones. Aleluya.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.